Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Aragón, en todas las campañas electorales se cuela el debate del tranvía en Zaragoza. Mira, el presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, ha dicho que su prolongación hasta Arcosur será algo prioritario en los próximos 4 años y promete además financiación para eso. Y el PSOE, por su parte, insiste en poner en marcha una línea 2, este-oeste, para conectar Las Fuentes y San José con Delicias y Valdefierro. Dame un momento que te doy más datos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, en redes sociales, la alcaldesa Natalia Chuca y Jorge Azcón aparecen manteniendo una conversación sobre la prolongación de la línea 1 hasta Arcosur. Un proyecto, dicen, esencial para el desarrollo del barrio y para una ciudad más cohesionada.
Lo importante es que el Gobierno de España colabore y que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza sigamos cooperando. Porque este proyecto solamente se puede hacer si vamos de la mano, si hay lealtad, si hay colaboración. Y lo importante son las demandas de los vecinos. Yo creo que este transporte y en lo que va a significar el nuevo barrio de Arcosur, el crecimiento que va a tener Arcosur en los próximos años, hace que este sea un proyecto prioritario.
Prioritario,
que tengamos que ponerlo en marcha durante los próximos 4 años porque es necesario.
Bueno, y en eso están ya en el ayuntamiento, en los estudios. La alcaldesa Natalia Chuca, es más, dice que no se opone a una línea 2, pero ahora es inviable económicamente y técnicamente. E insiste en que por delante estaría la ampliación de la 1 e incluso la mejora de la red de cercanías hasta Huesca. Y, por supuesto, con la necesaria financiación del Gobierno de España.
Esta línea 2 del tranvía es inviable. Si la ciudad sigue creciendo como estamos creciendo, claro que después de la ampliación de la línea 1 del tranvía habrá que hacer la línea 2 del tranvía. Pero si hay que hacer esa línea 2 del tranvía, no será a costa de las cuentas municipales y dejando a la ciudad endeudada como la dejaron el Partido Socialista. Todo el Gobierno de España, como ha hecho en otras ciudades y no ha hecho nunca aquí, financie cualquier sistema de movilidad que la ciudad pueda necesitar. Pero yo le diría que antes de eso lo que nos tiene que poner es un sistema de cercanías.
Bueno, pues ya ves, y la portavoz del PSOE en Zaragoza, Lola Ranera, por su parte, pone en duda que el ayuntamiento tenga de verdad voluntad de ampliar esta línea 1. De los 100 millones de presupuestos de movilidad, hay consignados 15.000 euros, según dice Ranera, una cantidad que califica de ridícula. Insiste en que es la misma que el año pasado, de la que no ejecutó ni un céntimo. Bueno, la segunda línea del tranvía, que fue una de las propuestas estrellas del PSOE en Zaragoza a las pasadas elecciones municipales, y en esta campaña, en clave aragonesa, siguen con esta idea. La número 5 por Zaragoza, Carmen Dueso, ha insistido hoy en que esta línea 2 tiene que hacerse y que para ello es necesario que haya un gobierno del PSOE tanto en el ayuntamiento como en la DGA. De hecho, la propia cabeza de lista, Pilar Alegría, lo decía en un mitin hace una semana.
Es imprescindible, es necesario esa línea 2 del tranvía, especialmente para los vecinos de Torrero, de Las Fuentes, de San José, de Olivar, Valdefierro, de Las Delicias, que son zaragozanos y aragoneses de primera. Extendiendo también esa primera línea del tranvía, compañeros y compañeras.
Bueno, y el PSOE habla también de la ampliación de la línea 1, ¿eh? Pero es verdad que así como un poquito por encima, porque no especifica ni hasta dónde, ni cómo, ni cuándo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues mira, hoy precisamente con el callejero de Zaragoza nos vamos en tranvía, nos vamos hasta el Actur. Hay una larga calle que va de María Zambrano hasta Adolfo Aznar que se llama Julio García Condoy. Mariano, buenos días. ¿Quién fue don Julio García Condoy? Cuéntanos.
Buenos días. Hoy, del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza, extraeremos la calle referida y dedicada a Julio García Condoy. Julio García Condoy nació en Zaragoza en 1889... y fue un pintor, hijo del también pintor Elías García Martínez y hermano del escultor Honorio García Condoy. Está considerado un retratista y pintor regionalista influido por el modernismo y las obras de Zuloaga. Inició su formación artística en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza. En 1910 se trasladó a París y en 1913 viajó a Roma pensionado por la Diputación de Zaragoza para completar su formación. En 1917 participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes obteniendo la tercera medalla con el lienzo titulado En la Ermita. Y en 1919 participó en la exposición hispano-francesa que tuvo lugar en Zaragoza presentando el lienzo Ya llega el vencedor. En 1930 recibió el nombramiento de conservador del Museo Naval de Madrid, cargo que desempeñó hasta su jubilación, muriendo a los 88 años en Aranjuez en 1977.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno, conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mira, hasta ahora quiero hablarte de una exposición. Está organizada por el CELAN, es el Centro de Estudios Locales de Andorra. Y se trata del 17º Certamen Internacional de Fotografía Villa de Andorra. Bueno, pues se inauguró el pasado miércoles 21 de enero en el Centro Joaquín Ronca Alcai. Y la verdad es que es una gozada asomarnos a esta hora y en este momento precisamente a ese certamen internacional, hablar de fotografía y hablar de quiénes son exactamente del CELAN. Yo tengo al otro lado del teléfono a Pilar Sarto, que es miembro del CELAN. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Es la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Quiénes sois, Pilar? ¿Qué es el Centro de Estudios Locales de Andorra?
Pues mira, el Centro de Estudios Locales de Andorra es una de las cosas más bonitas de Andorra, porque la belleza de Andorra, en buena parte, es la cultura. Uh-huh. Somos un grupo de gente variada, de distintas procedencias. Somos 200 socios en este momento y empezamos la andadura en 1999, o sea que llevamos unos cuantos añitos. Hacemos básicamente publicaciones típicas de un centro de estudios, sí, pero también tenemos otra parte que es interpretación del hoy a través de la historia. Entonces hacemos jornadas, uh-huh, por ejemplo este año pasado, en el 2025, que las hacemos bianuales, hicimos unas jornadas sobre los fascismos en el siglo XX. Entonces es un poco como que intentamos también abrir nuestra ventana, que no solamente sea el centro de estudios, las localidades que lo conforman, uh-huh, la gente, el pasado, sino que también queremos estar en el presente y dar como pautas de interpretación de lo que nos pasa, de qué es nuestro hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues en esa vorágine, ¿sí?, tenemos un certamen, que es el de fotografía, que ya empezó en el 2002, o sea que llevamos también un montón de, uh-huh, años. Y contamos desde prácticamente la cuarta edición, ya contamos con la colaboración de la entonces CAI y ahora en el Joaquín Roncal, que nos permiten primero reunirnos el jurado en Zaragoza cuando se hace la presentación de todos los materiales, de todas las fotografías, y se elige y se da la... Bueno, pues el jurado es el que elige, sí, realmente quiénes son los premiados. Sí. Y luego todas las obras que se han seleccionado conforman la exposición. Y la exposición primero se presenta en Andorra y después ya viene a Zaragoza. Uh-huh. Entonces, es por lo que está ahora allí en el Joaquín Roncal.
Qué bonito. Al final, la ayuda de la Fundación de Caja Inmaculada es importante para vosotros. ¿Qué supone?
Para nosotros, importantísima, porque es la forma de dar a conocer un certamen que nos parece interesante, porque realmente es internacional. Yeah. O sea, no solo por el nombre, es real, las participaciones. Y además, en la sala es preciosa, siempre nos dejan la sala principal, la entrada es muy visitada, hacemos un catálogo con cada uno de los certámenes y entonces se reparte entre la gente que vaya, o sea que sí que os animo a acercaros, ¿sí?, y os lleváis un catálogo que es precioso. Y entonces, a ver, es una colaboración imprescindible, porque bueno, pues en Andorra llegamos a donde llegamos, pero aquí en Zaragoza es una forma de que pase, pues ha habido años que han pasado 600 personas o así, ¿no? Entonces, para dar a conocer, primero, cuál es la fotografía que de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que se está presentando? Es muy emocionante porque hay veces que vas a los salones de fotografía de otoño en Madrid, por ejemplo, y hay gente de la que ha colaborado en nuestro certamen, o sea que sí que son gente... Claro. Cuando les preguntamos a los ganadores, que siempre hacemos una pequeña entrevista, qué es lo que atrae de nuestro certamen, bueno, antes nos decían lo económico, ahora lo económico está un poco más justo porque no se han incrementado los premios, pero valoran mucho el catálogo, el jurado y el tipo de gente que participa. Entonces, bueno, pues para nosotros es un espaldarazo para poder seguir trabajándolo, ¿no?
Sí. Oye,
también tenemos una colaboración con Teruel, pero este año no ha podido ser. Entonces, con la universidad. Y ahora queremos abrirla también a Huesca, sobre todo para estudiantes de plástica, pues para ver un poco cuáles son las líneas actuales de la fotografía, ¿no? Esa es nuestra idea.
Vale. Ahora te preguntaré cuál ha sido la serie ganadora, que creo que es muy especial además. Pero cuéntanos antes qué clases de fotografía os llegan, si ha cambiado, porque al final, es verdad, tú lo has dejado de entender, ¿no? Muestra un poco qué es lo que preocupa, cuál es el sentir de hoy en día. Entiendo que a lo largo de estas ediciones han ido cambiando, ¿o no?
Sí, pero además es curioso porque cuando los que no entendemos de fotografía, por ejemplo yo, cuando ayudamos a seleccionarlas, a sacarlas de las cajas, a colocarlas y tal, teníamos un amigo que falleció, Simon, y decía, las que estén movidas seguro que van. Como las raras, ¿no? Como que se busca un poco la fotografía diferente.
Claro.
De hecho, hubo un momento que nos pareció como que podían ser repetitivas y entonces este año... Ya llevamos dos veces que lo hemos hecho con una plataforma, la plataforma Photogenius. Entonces, con eso conseguimos mucha más difusión y la participación aumenta y además aumenta la diferencia de gentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año han sido 281 obras las que hemos recibido. Ha sido pues gente, por ejemplo, de Alemania, Argentina, Brasil, Bulgaria, China, Croacia, Portugal, Vietnam y España. Entonces, se recibieron 253 obras, hicimos una criba porque solamente quedan para la exposición 53 imágenes. Y también se ha facilitado el que en este momento lo hacemos digital, cuando se eligen, entonces ya se les comunica a los artistas y entonces ya la mandan en papel. Porque si no, es verdad que hay para algunos que es muy caro el hacerla en papel, mandarla, porque esos gastos son de ellos, Y entonces ahora ya garantizas que quien te la manda ya es el que va a exposición. Entonces, a exposición y a catálogo. Entonces eso también anima mucho a la participación.
Claro.
Entonces, de todas formas, si hay gente interesada en la fotografía, en nuestra página web, que es celandigital.com, están todas las ediciones desde el principio, porque hay un grupo dentro del centro de estudios que es Lumière, el grupo Lumière, que es el que se encarga de la exposición, de los certámenes, de todo lo que es la fotografía, y entonces están todas las ganadoras y los catálogos en colgadas. Entonces, quien le guste la fotografía puede entrar ahí y verlas.
Oye, ¿cuál es la serie ganadora? Cuéntanos.
Pues mira, la serie ganadora, que además fue muy curioso, no pudo venir la artista porque, bueno, pues por motivos de trabajo, pero es Pilar García Merino y la serie se titula Imaginario 21. Entonces son cuatro piezas en blanco y negro, una especie de collage con imágenes urbanas superpuestas, tiene un buen sentido de la armonía y es muy curiosa. Entonces le preguntamos, ya que no pudo venir, le hicimos una pequeña entrevista y entonces ella decía, mi fotografía es escenificada, doy prioridad al carácter construido de la imagen en función de una determinada intencionalidad. El resultado de esta serie son fotomontajes realizados a partir de fotografías tomadas en exteriores y dioramas elaborados en plató. Cada imagen es como un pequeño puzzle con fragmentos visuales que se van solapando. Uso Photoshop para fusionar las diferentes capas, maniquíes, edificios, carteles. Entonces, bueno, pues es muy curiosa.
Sí, ¿eh? Sí.
Y, claro. Y diferente de otras. Uh-huh. ¿Mm?
Claro, yo quería preguntarte también, pues ella, por ejemplo, pues ha utilizado como Photoshop algunas cosas. Quiero decir, ¿ha cambiado la forma de hacer fotografía? ¿Lo habéis visto en, a lo largo de todas estas ediciones con las nuevas tecnologías?
Sí, lo que pasa es que hay de todo. Hay gente que tiene a gala hacerlo analógico.
Plus. O ya, sea, claro.
Y bueno, pues yo creo que está admitido, es decir, que lo que sí que, lo que nunca va a cambiar es la creatividad y la mirada del mundo, sea inteligencia artificial o sea lo que sea, esa parte siempre estará ahí. Entonces, bueno, pues si veis la exposición veréis que es una genialidad tras otra, o sea, no hay un patrón, no hay unos
indicadores
fijos.
Tampoco.
No hay temática, no. Cada cual presenta. Sí que pedimos que sean series, porque es verdad que una foto aislada tiene menos sentido. Y entonces, bueno, pues son las bases, que están también colgadas en nuestra página, por si a alguien le interesa. Y van variando. Y dentro del propio, de la propia exposición, no tienen nada que ver unas series con otras. O sea, hay color, hay blanco y negro. Sí que es cierto que a lo largo de los años hay mucha participación en blanco y negro. Por eso digo que es un poco como que se vuelve a los orígenes.
Ya.
Pero también hay color y es que no tiene nada que ver unos. Lo que sí que es verdad es una forma de ver la vida, es cierto. Y entonces cuando les preguntas a los ganadores un poquito todo, pues te lo van explicando, ¿eh?
Claro,
y también bonito. Es una forma, bueno, de hecho en la presentación en Andorra, cuando lo inauguramos, hicimos un pequeño homenaje a los fotógrafos de Palestina, a los asesinados en el genocidio, porque eran personas que no vamos a poder nunca ver sus fotografías, y ella, los que hacían, dejaban constancia de esta barbarie con sus fotografías. Tuvimos ese pequeño recuerdo por los fotógrafos. Y bueno, pues es la forma que tenemos de dar a conocer otra forma de ver la vida, que es a través de la imagen.
Pues claro que sí. ¡Qué preciosidad! Pues lo vamos a tener hasta el 28 de febrero, ¿no? Según tengo por aquí escrito.
Yo os animo de verdad a pasaros. Luego hasta dentro de 2 años nos tocará de nuevo, porque lo hacemos, antes era cada año, pero ahora es cada 2 años.
Vale.
Entonces, bueno,
pues hay que aprovechar, Pilar, tenemos
exacto,
que ir a
yo
Joaquín
creo que
Roncal.
El Joaquín Roncal de verdad que nos hace, aparte la ponen preciosa, nosotros la montamos y nunca queda tan bonita como lo que montan ellos. Digo, me refiero a la ubicación de las obras y la luz y es una maravilla. O sea, bueno, que sí, animaros a pasar porque está muy bonita.
Eso es, estamos hablando del 17º Certamen Internacional de Fotografía Villa de Andorra, que lo organiza el CELAN, el Centro de Estudios Locales de Andorra. Pues ha sido un placer estar hablando con Pilar Sarto, miembro del CELAN. Pilar, muchísimas gracias por habernoslo
contado. Muchísimas gracias a vosotras.
Saludos.
Que vaya muy bien. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La festividad de San Valero se celebrará por primera vez con una programación de actividades a lo largo de 5 días. Al tradicional reparto de roscón, las puertas abiertas del Ayuntamiento o los gigantes y cabezudos, se suman la Ronda Jotera del Gallo, que se celebra el miércoles, 3 días de conciertos y el sábado una gran propuesta de teatro de calle en el Paseo Independencia. El Servicio de Limpieza Pública de Zaragoza realiza cada año 2 limpiezas intensivas en todos los distritos urbanos y barrios rurales. En 2026 ya se ha hecho en el casco histórico y en Distrito Centro, y ahora se está ejecutando en Delicias, donde abarca 16 jornadas de las brigadas específicas que se suman a las habituales. A continuación será el turno de Las Fuentes. Entran en su fase final las obras de reforma y ampliación de la calle Oeste en Santa Isabel. Los trabajos suponen la reconversión de unos antiguos terrenos vallados en un nuevo vial, con zonas verdes y andador central, y que conectará con la calle de la Iglesia, mejorando la movilidad en el barrio.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Minutos. Mira, hablamos de trenes a esta hora. No sé si tienes que viajar desde Zaragoza en tren a algún lugar, pronto o tarde o cuándo o habitualmente. Y no sé si te has planteado si tienes las garantías de que pueda ser seguro el viajar en tren. Mira, por lo pronto lo que sabemos es que el sindicato ferroviario ha alertado de las graves deficiencias de las infraestructuras a su paso por Aragón, por aquí, y señalan directamente a la seguridad. En una nota de prensa han llamado la atención sobre la línea convencional Zaragoza-Caspe-Tarragona. Hablan de situación crítica, contando con más de 20 limitaciones temporales de velocidad por el mal estado que presenta esta infraestructura. Pilar López Isla, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Cuéntanos, porque la verdad es que, claro, esto nos ha dejado un poco alertas también, ¿no?
Sí, estamos todos un poco alerta desde lo de Ademuz. Además, una situación que aseguran el personal de conducción ha denunciado una y otra vez, alertan de serias deficiencias en la seguridad de la circulación también de otras líneas, como la Zaragoza-Lérida, que provocan el temor en el colectivo de conducción y el personal de a bordo. El sindicato ha pedido que se reúna la comisión de conflictos como paso previo a la convocatoria de movilizaciones. Bien, Laura, pues la tragedia de Ademuz motiva que nos hagamos eco de todas estas quejas de los maquinistas, del personal que trabaja en el ferrocarril, pero las deficiencias, las advertencias y las denuncias se vienen produciendo desde hace tiempo por el personal que trabaja en la línea, en el ferrocarril. Hoy el consejero de Transportes, Octavio López, se hacía eco de la denuncia de este sindicato ferroviario, ha mostrado su preocupación, cree que el ministro de Transportes, Óscar Puentes, debería echarse a un lado y apartarse del cargo.
El ferrocarril en nuestro país vive, pues, estos días su peor momento de la historia en democracia. No hay día que no nos despertemos con algún sobresalto, una realidad que no estamos dispuestos a soportar en Aragón. La continua improvisación y el marketing político no puede ser la receta para arreglar semejante estropicio. El señor Puente no debería continuar al frente de la gestión ferroviaria en este país.
Dice que el gobierno no puede hacer un llamamiento a la calma imponiendo limitaciones de velocidad continuamente, luego levantando esas limitaciones a las pocas horas, anunciando continuamente cambios. Eso no da confianza.
Esta situación resulta, créanme, inaguantable. No se puede gestionar peor lo que el ADIF y el Ministerio están haciendo estos días. No provoca más que confusión, inseguridad, descrédito, retrasos e incertidumbre en los usuarios y trabajadores de la red de ferrocarriles en España.
Piden a Sánchez transparencia constante en la evolución de esas investigaciones respecto al accidente de Ademuz y desde el Gobierno de Aragón tienen la obligación, dice Octavio López, de poner en evidencia la ineficacia e ineptitud del servicio.
Aragón es una comunidad autónoma con un notable desarrollo logístico en el que el ferrocarril es pieza esencial para nuestro desarrollo, tanto en el tránsito de mercancías como en el tránsito de personas por el flujo que se produce en nuestra comunidad y en particular en la ciudad de Zaragoza. Y por eso no nos podemos permitir semejante grado de deterioro al que nos ha llevado la paupérrima gestión de Pedro Sánchez y su ministro de Transportes, por mucho que se empeñen en defender que están dando la cara.
El consejero ha recordado que los problemas de la alta velocidad se arrastran desde hace tiempo. Ahora nos hacemos eco, Laura, pues de los miedos de los viajeros que muestran vídeos en las redes sociales, de esas vibraciones. También nos hacemos eco, pues eso, de las denuncias de los sindicatos, de maquinistas, de la red ferroviaria, pero los problemas se vienen arrastrando desde hace tiempo y ponía pues Octavio López como ejemplo pues que es una entelequia saber si por ejemplo vas a llegar a una reunión a tiempo ya. Si te han citado en Madrid sí, o al revés si un madrileño va a venir a Zaragoza porque los retrasos son continuos y luego pues eso que no te quedes tirado en medio de la línea.
Esto no viene del accidente, esto viene de hace unos cuantos, yo diría que un par de años, que coincide además con la llegada del ministro a su responsabilidad, el ministro Puente. Pues la incertidumbre en cuanto a la duración de los tránsitos es permanente, la inseguridad se pone en evidencia con el accidente, pero la tardanza en llegar al destino y la incertidumbre y qué sobresaltos vamos a tener en el viaje ya viene siendo algo ritual.
Bueno, pues eso, además de transparencia en todas esas investigaciones, el Gobierno de Aragón pide un plan concreto para mejorar el estado de la red ferroviaria y que los ciudadanos sepan en todo momento, pues eso, qué zonas van a ser las afectadas y si hay unos plazos concretos.
Claro. Entiendo que están pidiendo también la dimisión de Óscar Puente.
No exactamente. Lo que piden es que se eche a un lado. O sea, que sea Pedro Sánchez, el propio Gobierno, el que le fuerce a que presente su dimisión, por así decirlo.
Bueno, de alguna manera.
Llámalo X, pero vamos. Que se aparte a un lado, eso
está
sí.
Claro. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Suma ahorro en Eroski del 26 de enero al 1 de febrero, centro de jamón curado Tello a 17,95 euros el kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Schlichting. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy es un día importante en la campaña electoral porque hoy se celebra el único cara a cara en televisión. Va a ser en la televisión autonómica. Será a las 10 menos 10 y los protagonistas, pues evidentemente, Jorge Azcón y Pilar Alegría. Se trata del primer cara a cara electoral en 10 años. La moderadora, por cierto, será Ana La Iglesia. Tengo el gusto de poder hablar a esta hora con Alberto del Pozo. Él es director de contenidos y programas de la Corporación Aragonesa. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, Laura, muy buenos días.
Bueno, ¿todo preparado para la cita? ¿Quedan
ultimando
cosas?
Ultimando los detalles que falta, nada, pequeños detalles para el debate de esta noche.
Ha sido muy complejo el ponerse de acuerdo, son muy beligerantes estas partes.
Pues mira, sorprendentemente no, y te cuento por qué. Entre otras cosas porque, como bien dices, hace casi 11 años que no se celebraba un cara a cara, aquí era Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, pero sí que se habían hecho dos antes. Entonces había ya precedentes, había ya un buen manual de lo que habían acordado las fuerzas políticas anteriormente, y nosotros hemos seguido un poco la senda que se marcó hace años en cuanto a bloques temáticos, reparto de tiempos, elección por sorteo de quién inicia y quién finaliza cada bloque, y en ese sentido la verdad es que ha sido bastante sencillo de exponer a los diferentes partidos políticos.
Pero luego será un cara a cara, como hemos visto habitualmente, por ejemplo, en Nacional, ¿no? Quiere decir que está todo estructurado, ¿no? ¿Cómo será?
Pues sí, mira, te cuento brevemente cómo será este cara a cara. Hay cuatro bloques temáticos, cada uno de ellos con un tiempo determinado. En el primero hablarán de economía y empleo, en el segundo se hablará de políticas sociales y de igualdad, el tercero la visión de Aragón en España y el cuarto el Aragón del futuro. En cada uno de estos bloques, cada candidato tendrá un minuto de tiempo inicial para exponer sus ideas, 8 minutos de debate en el que podrán interpelarse e interrumpirse y 45 segundos finales de cierre para cada candidato. Y además, cada uno de ellos contará con un minuto inicial antes de comenzar estos cuatro bloques temáticos, ¿sí?, y el ya conocido por todos minuto de oro final, claro, para pedir el voto e interpelar a los espectadores.
¿Cuánto va a durar, Alberto?
Pues mira, como esto está muy, muy medido, tienen, ¿sí?, cada candidato tiene un máximo de 25 minutos para intervenir. 50 minutos en total, más luego pues lo que intervenga la moderadora, nuestra compañera Ana La Iglesia, en la presentación y en la despedida. Calculamos que en torno a 55 minutos o así.
Hay que decir que Ana La Iglesia, que es una grandísima profesional, tiene ahí un papel importante, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿En qué tramo se puede mover? ¿Cómo lo puede hacer Ana?
Pues mira, la pena de estos tipos de formatos es que estamos todo muy encorsetados,
Claro.
está todo tan, tan, tan medido que hay poco lugar a la improvisación y es verdad que ella es la que asume ese papel relevante en el que en cualquier momento tiene que repartir un poco el juego, llamar al orden cuando sea necesario y distribuir el orden de palabras. Es verdad que en un cara a cara, al ser simplemente dos candidatos, lo tendré un poquito más fácil. Otra cosa será la semana que viene, cuando tenga que hacer frente al debate a ocho con los ocho candidatos de las ocho candidaturas con representación parlamentaria. En este, lo tiene, bueno, tiene que moderar, tiene que saber balancear bien y sobre todo ser muy justa y repartir muy bien los tiempos.
Es verdad que con los ocho es una auténtica locura, ¿eh? Eso, hacer un debate a ocho,
sí.
¿No? Entiendo que eso será, en cualquier caso, la semana que viene. Alberto, por último, ¿alguna curiosidad? ¿Han pedido algo raro o diferente, azcón o alegría?
Pues mira, te soy totalmente sincero, petición no ha habido ninguna por su parte y por nuestra parte, por parte de la Corporación Aragonesa, estamos haciéndolo todo por duplicado, es decir, los dos cuentan con dos camerinos simétricos exactamente iguales, los dos cuentan con dos salas para que puedan venir los acompañantes de sus partidos políticos con el mismo número de sillas, mesas, el mismo monitor, todo simétrico y todo igual, para que sea lo más equitativo posible. Y hasta ahí te puedo decir, es que no hay mucho más, la verdad.
Bueno, que hay que ser equitativos en esto y que luego eso ya los aragoneses decidirán, pero que la cita, ese cara a cara que no veíamos en 10 años, desde hace 10 años, se va a producir esta tarde, como decimos, 10 menos 10, ¿no, Alberto?
10 menos 10 de la noche, en Aragón Radio y Aragón TV podrán verlo en simultáneo, también además por YouTube, o sea que el debate se podrá seguir en cualquier parte del mundo, a través del canal internacional de Aragón TV, de YouTube y de la tele y de la radio.
Alberto del Pozo, director de contenidos y programas de la CAR, de la Corporación Aragonesa. Gracias por estar con nosotros.
Un placer, Laura. Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, vivimos rodeados de información constante. Conflictos armados, amenazas nucleares, crisis climática, incertidumbre política, subidas del coste de la vida, pero al mismo tiempo mensajes que nos dicen que debemos cuidarnos, comer sano, hacer ejercicio y mantener una actitud positiva. Bueno, pues hoy hablamos de cómo todo este contexto está afectando a nuestra salud emocional y lo hacemos con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Oye, da la sensación de que nunca habíamos hablado tanto de salud mental, pero que, sin embargo, nunca habíamos estado tan mal emocionalmente. ¿Es solo una percepción o esto hay algo real detrás?
No, desgraciadamente, Laura, no es solo una percepción, sino que está confirmado tanto por datos como por la experiencia clínica que vemos todos los días en la consulta, ¿no? Porque vivimos en una época en la que hay una sobrecarga constante, como dices tú, ¿no? Y a nivel informativo, a nivel emocional y económico. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro no está diseñado para procesar tantas amenazas a la vez durante tanto tiempo y con la sensación de que no controlamos nada, ¿no? Entonces, el resultado es pues que aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, las personas están más apáticas y hay como una sensación general de agotamiento.
Claro. Fíjate que yo el otro día, desde el móvil, me hice suscriptora de una cuenta que todo eran noticias positivas. Porque es que hablamos de guerras, de amenazas nucleares, colapso climático, que son noticias muy graves y que estamos consumiendo a diario desde el móvil. ¿Esto cómo impacta psicológicamente?
Claro, es que es un bombardeo de noticias, ¿no?
Sí, sí.
Porque es verdad que enciendes el móvil y te salen, pones la tele y te sale la radio. que es normal, ¿no? Porque es que es la actualidad. Lo que pasa que el cerebro lo que interpreta que todas estas noticias que nos están llegando continuamente son amenazas reales, aunque estén ocurriendo muy lejos, ¿no? Sí. Entonces, lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso no distingue bien entre un peligro directo y un peligro percibido, ¿no? Y eso hace que estemos, bueno, que el cerebro genere un estado de alerta permanente, como si continuamente estuviéramos esperando que nos fuera a pasar algo terrible, ¿no? Todo el tiempo. Y eso hace que los niveles de ansiedad y de estrés sean muy elevados en general.
Claro. Y a esto se suma la dificultad de llegar a fin de mes, de encontrar vivienda, de pensar en el futuro. ¿Esto tiene qué efecto tiene? Porque esta incertidumbre, una incertidumbre prolongada.
Totalmente. Es una incertidumbre prolongada, muy sostenida en el tiempo, y esto es una de las cosas que genera mayor ansiedad y angustia a las personas, ¿no? Es que no sabes si vas a poder pagar el alquiler, si vas a tener estabilidad laboral, si vas a poder construir un proyecto de vida. Entonces el cerebro entra con una especie de modo supervivencia, sí, en el que es muy difícil planificar, es muy difícil motivarse, ¿no? Porque el otro día me comentaba una persona, ¿no? Dice, es que antes había más certezas. Dice, yo si estudiaba, probaba. Si me esforzaba, conseguía un buen trabajo. Sí. Si tenía un buen trabajo y lo mantenía, me podía comprar una casa. Pero ahora no sabemos, ¿no? Ajá. Entonces da la sensación mucha gente de que está un poco sobreviviendo día a día, ¿no? No puedes planificar un futuro.
Y luego, al mismo tiempo, Paula, recibimos mensajes también constantes sobre la importancia de cuidarnos, de hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que ser resilientes. ¿Esto puede volverse en contra?
Bueno, por una parte sí, y ojo que el autocuidado es muy importante, ¿no? Lo que pasa que es verdad que dentro de todo este marco social que estamos comentando, ¿no? Tan agonizante todo, ¿no? Sí. Pues esto se nos presenta como, y además de todo esto, tienes que cuidarte, tienes que estar contento, es como una obligación, sí, ¿no? Sí. Entonces, a su vez, lo que puede hacer es como generar culpa, porque muchas personas dicen, bueno, pues si estoy haciendo todo lo de cuidarme y estoy haciendo, igual no estoy haciendo suficiente, tengo que meditar más, tengo que hacer más ejercicio, tengo que comer mejor, ¿no? Es como nunca es suficiente, y al final lo que también se hace un poco es invisibilizar el impacto de todos estos factores que estamos comentando, que son sociales y que son estructurales, y estamos añadiendo presión a la gente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en esto.
Se habla incluso, yo he leído en algún sitio, de una pandemia de ansiedad y depresión. ¿Te parece una expresión exagerada?
No, no lo veo exagerado, porque es verdad que no es una pandemia vírica, pero sí es una pandemia emocional, podemos decir, ¿no? Porque estamos observando que hay un aumento clarísimo de diagnósticos, hay un aumento exagerado de consumo de psicofármacos, hay mucho malestar psicológico a nivel generalizado, y lo que más nos preocupa es que muchas personas, pues al final normalizan, ¿no? Estás acostumbrado a sentirte mal durante mucho tiempo y es como, bueno, pues es lo esperable, ¿no? Porque tal y como está todo, pues ¿cómo voy a estar bien? Entonces, claro, es peligroso que nos acostumbremos a estar mal.
Desde la psicología, ¿cómo responde el cerebro a todo este desbordamiento, Paula?
Bueno, pues por un lado lo que ocurre es que hay una especie de estrés crónico, ¿no? El cuerpo se va desgastando porque está activado durante mucho tiempo, esperando lo que decíamos antes, como esperando a que ocurra algo terrible, ¿no? Y luego otra clave también es que el sistema nervioso, que también decimos que está alerta, sí, se satura. Entonces, lo que se observa es que a veces las personas entran como en estados de estar bloqueados o incluso de colapso.
¿Hablas de colapso? ¿Esto tiene que ver con la disociación?
Sí, la disociación a veces hablamos como si fuera algo muy extremo, sí, y no necesariamente, ¿no? En estos casos hablamos de una disociación como una desconexión emocional. Las personas están más apáticas, tienen menos ganas de hacer cosas, es una sensación como de un piloto automático, una de no disfrutar tanto de las cosas, sentir menos placer, incluso menos tristeza, ¿no? Por eso el colapso. Sí. Y al final es un mecanismo de defensa, en cierto modo, porque el cerebro responde a la realidad, que es demasiado abrumadora. Entonces es como si se desconectase de alguna manera.
Es verdad que hay muchas personas que dicen, no estoy triste, pero tampoco bien, no siento nada, ¿no? ¿Qué está pasando ahí?
Sí, pues es un poco esto, ¿no? Es como el cerebro se desconecta, ¿no? Como si bajase el volumen de todo para protegerse, y es como si estuviéramos en anestesia emocional, ¿no? Entonces, no es que seamos fríos o que no nos importe o que ya no nos afecten las cosas, sino que estamos muy saturados, porque es que es un bombardeo muy continuo, pues somos incapaces de gestionar todo eso. Entonces, por un lado, eso nos protege en el corto plazo, pero el riesgo es que en el largo plazo, si estamos muy desconectados, muy disociados, es que pueda generarse también pues sintomatología depresiva o sensaciones de vacío, ¿no? De desconexión con la realidad.
¿Esto tiene que ver con la sensación de que hagamos lo que hagamos, nada cambia?
Exacto. Eso en psicología es lo que llamamos indefensión aprendida, ¿no? Que cuando una persona percibe que no tiene control sobre lo que ocurre, pues sean guerras, economía, el clima, la política, pues claro, deja de intentar cambiar nada, ¿no? Entonces se vuelve una persona, pues eso, a perder la esperanza.
Nunca, es verdad que nunca se han recetado tantos ansiolíticos, tantos antidepresivos como ahora. ¿Qué lectura haces tú de esto, Paola? ¿Estamos más enfermos o simplemente hablamos más de salud mental?
Bueno, ambas cosas, yo diría, ¿no? Porque es verdad que los psicofármacos pues pueden ser necesarios y pueden ser muy útiles, pero también reflejan que a veces estamos como medicalizando un malestar que en gran parte no es individual, que es social. Entonces no podemos pedirle a un fármaco que solucione problemas que son estructurales, como son la precariedad, la soledad, que hablamos muchas veces también aquí, la incertidumbre vital. Entonces es verdad que se habla más y eso es positivo y reduce el estigma, pero también es que hay que reconocer que el contexto actual genera malestar en la mayor parte de las personas y eso no es una debilidad individual, sino que es una respuesta pues humana y sana a un entorno que está desgastándonos.
Bueno, y ante este panorama, ¿qué puede hacer una persona a nivel individual sin caer en el todo depende de ti ese y a nivel social también?
Bueno, lo primero es validar lo que sentimos, ¿no? Lo que decía, no es una debilidad individual, sino que nuestro sistema responde de una manera sana a un sistema insano. Entonces, no es una exageración. Hay que poner límites, pues mira, me parece muy buena idea lo que has dicho, ¿no? Poner límites al consumo de noticias, incluso como has comentado, mirar noticias positivas y buenas, que también las hay, y ser amables con nosotros mismos, ¿no? Tanto desde la exigencia y hablarlo, ¿no? Y valorar eso, que en este punto este problema no es salud mental individual, sino que es salud mental, social, y hay que buscar redes de apoyo y también trabajar mucho en la prevención de la salud mental, ¿no? Porque no se construye solo desde dentro, desde lo individual, sino también desde lo social, y es importante también poner el foco ahí.
Claro, sin duda. Estaba intentando buscar, Paola, cuál es esa cuenta que solo sube cosas positivas, pero de todo el mundo, ¿eh? La verdad es que muy interesante. Hombre, que te deja otra sensación.
Hombre, sí, es que es verdad que estamos, que pongamos lo que pongamos, las noticias son horribles, y luego en la calle, ¿no? El ambiente de la calle también hay como un pozo de tristeza, de desgaste, de enfado. Y eso también nos va calando mucho.
Y tanto que sí. Bueno, pues intentamos ayudar en lo que se puede y por nuestra parte, pues teniéndola ella, que es nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas, es un placer tenerte por aquí, como todas las semanas. Gracias, Paola.
Gracias, Laura.
Zaragoza.
Estar informado.
1:50, 12 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza, algo de cierzo también, ¿eh? Algo de viento, y por ahora, pues al menos que yo vea desde aquí, desde el centro de la ciudad, no veo mucha lluvia, aunque la previsión es que tengamos lluvia toda la semana, además. En fin, hablamos a esta hora, como siempre, como todos los lunes, del Real Zaragoza. Mira, el titular que ha puesto en cope.es/Zaragoza, Jesús Zamora, dice: el Real Zaragoza sobrevive defensivamente ante un Castellón muy superior, 0-0, que casi fue milagroso. Espera que te lo contamos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, Laura, muy buenas.
Bueno, y gracias con el empate, ¿no? 0-0, sí. Y gracias.
Sí, sí, llevamos dos empates en casa seguidos, que era la oportunidad de haber sumado más puntos. Y bueno, la verdad es que no se han perdido ninguno de los dos partidos seguidos en casa. Han sido dos empates, pero que podríamos decir dos milagros.
Sí, sí.
Porque ya el domingo anterior fue superior la Real Sociedad B, que ya tiene tela, que sea superior el filial donostiarra. Pero en el partido de ayer ya se sabía que iba a ser muy superior el Castellón, porque es segundo, está en ascenso directo, el equipo más en forma de la categoría, y nos temíamos lo peor. Bueno, y sin embargo, bueno, pues el Real Zaragoza, aunque efectivamente se vio avasallado en la primera mitad,
total,
no hubo una goleada en la primera parte del Castellón de puro milagro. De hecho, se le anuló un gol,
sí,
por una falta en ataque al Castellón. Enviaron un balón al palo Mavil.
Impresionante.
Sí, lo de la primera parte estaba siendo un baño tal que en el descanso Rubén Sellés planteó otra cosa para la segunda mitad, uh-huh, y es poner tres centrales. Hizo tres cambios, sacó a Tachi y bueno, pues con una defensa de tres centrales y dos carrileros, defensa de cinco en definitiva, pues el planteamiento ya era diferente, ¿no? Ya,
claro,
se le atragantó un poquito más al Castellón, que siguió siendo superior, evidentemente, pero ya no tan fluido como en la primera, claro, mitad. Y el Real Zaragoza aguantó mejor el tipo defensivamente en lo que fue un auténtico ejercicio de supervivencia.
Total.
Yo creo que es la mejor definición del partido de ayer.
Sí, sí.
Ejercicio de supervivencia del Real Zaragoza para aguantar un empate a cero, que es verdad, es meritorio aguantar la portería a cero ante un Castellón con el fútbol ofensivo, el caudal ofensivo que tiene.
Totalmente.
Pero no sirve de muy poco, Laura, un puntito.
Bueno, no, está claro. Pero en la parte positiva es el saber reaccionar que tuvo Sellés, ¿no? El cómo reaccionó,
bueno,
ante eso y...
No, bueno, sí, de eso, como lo mires, ¿eh? O sea, ¿sabes cuál fue la verdadera reacción de Sellés? Pues viendo que no podía ganar, dijo, por lo menos voy a intentar no perder.
No, pues eso y lo consiguió.
Sí, claro, pero sin tirar una sola vez entre los,
bueno,
tres palos en todo el partido, ¿eh?
No.
O sea, es que nulos en ataque en la primera y también en la segunda. En la segunda, bien organizados atrás, aguantando con una defensa numantina con cinco defensas, pero arriba nada, tampoco, ¿eh? O sea, era imposible meter un gol, con lo cual, pues te olvidas de los tres puntos y tratas de amarrar uno, bueno, y al fin y al cabo, pues han sido dos puntos, el del otro día y este, que en casa un punto sabe a muy poquito, pero que dadas las circunstancias, el otro día porque se iba perdiendo y empataste en el 88, y ayer porque conseguiste que no te marcaran. Bueno, pues todo suma, sí, pero estando en la situación que está el Zaragoza, de uno en uno, esto sirve de muy poquito, ¿eh? No salimos de pobre con este punto. El Zaragoza está a tres puntos de la permanencia, que ahora marca la Cultural Leonesa, que no ha jugado todavía. Juega hoy en Ceuta a partir de las 8:30. Si el conjunto leones puntuara solo con empatar, pues ya el Real Zaragoza la distancia la tendría a cuatro puntos. Y bueno, pues si por ejemplo gana la Cultural, ya la distancia no sería con la Cultural, sería con el Granada. Y esa distancia sería también en cualquier caso de cuatro puntos. Pero es que además tenemos los golaverajes perdidos con todos. O sea, fíjate, con la Real ya lo perdiste el otro día. Con la Cultural que juega hoy, que es el que marca ahora la distancia, lo tienes perdido. Sabemos que está perdido ya sin jugar la vuelta, porque ellos ganaron aquí 0-5. O sea que mal panorama, aunque estamos vivos, bueno, porque a tres puntos, bueno, pues es una distancia todavía asumible.
Hombre,
pero claro, algún día habrá que empezar a ganar,
sí, pero escucha,
sobre todo en
ahora
casa.
Pero aparte, ahora vienen realmente unos partidos que sí que son importantes, sobre todo porque están, porque es nuestra liga, digamos.
Claro, fíjate, este sábado, día 31, a las 4:15, en Albacete. Sí, pero por ejemplo, en Albacete cayó el Real Madrid en Copa. Así que, según como lo veas, el Albacete ayer ganó en Valladolid. No va a ser fácil. Lo que pasa es que el Real Zaragoza, fuera de casa, pues está,
sí,
más suelto. Está como, no lo sé, mejor,
sí,
mejor,
sí,
dispuesto,
totalmente,
sobre el terreno de juego,
bueno,
y... y le salen mejor las cosas, ¿no? Sí. El problema es en casa, en el Ibercaja Estadio, que no da una a derechas. Uh-huh. Bueno, y entonces, pues, bueno, después de ir a Albacete, viene el Eibar la víspera de las elecciones, el día de reflexión, el día 7, viene el Eibar al Ibercaja Estadio y luego vamos a León y a Andorra.
Ahí está, esos partidos. Eso es. ¿Qué más deporte a partir de las
Bueno, que ya tenemos a Robert González, aunque ayer no jugó,
no.
Y ya han confirmado esta mañana el fichaje de Agada, Willy Agada, nigeriano.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tu concesionario Hyundai en Zaragoza es Automóviles Sánchez. Garantía, compromiso, calidad y servicio al mejor precio en Automóviles Sánchez. Visita nuestras exposiciones y talleres en Carretera de Logroño. Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza, en Carretera de Logroño 32.
500.000 de espectadores, casi 2.000 funciones en todo el mundo, 20 años de éxito, una nominación a los premios Max. Vuelve a Zaragoza el funeral de teatro Che y Moche. No te pierdas esta divertidísima, original, espectacular e inolvidable comedia musical. El funeral 20 aniversario, este martes en el Teatro de las Esquinas. Entradas para todas las funciones ya a la venta.
En Embow, por tan solo 29 euros al mes, tienes todo lo que necesitas para conectar con los tuyos. Porque hay mensajes que nos devuelven a casa. Un avísame cuando llegues o ese buenas noches, cariño. Porque conectar es estar siempre a tu lado. Embow, nacidos para conectar.
Pasear por Zaragoza nunca volverá a ser igual. Gracias al proyecto Río Huerva, 5 nuevos parques van a nacer junto al cauce y 3 más se van a renovar por completo. ¿Te imaginas caminar por el Parque Sopesens, donde un tanque de tormentas bajo tierra protege el río y un sendero natural te lleva entre árboles, bancos y zonas para el juego? ¿O sentarte en las gradas naturales del Parque Bruno Solano, donde la topografía se ha respetado y transformado en belleza funcional? También está el Parque Emperador, con su gran plaza circular de arena perfecta para eventos y reuniones. O el Parque Goya, que recupera una zona degradada y la convierte en un espacio amable, con escaleras renovadas y zonas de descanso. Y para los más pequeños, el Parque Catalina Salazar. Juegos, naturaleza y ciudad unidos en 430 metros cuadrados, diseñados para que el Huerva sea un lugar de infancia y alegría. Zaragoza redescubre el Huerva. Un río para vivir, un río para respirar, un río para disfrutar. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza. Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del PRTR, financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Cuida tu cabello, cambia tu vida. Clínica Svensson, líder en tratamientos e injertos capilares. Este mes, diagnóstico más 2 sesiones de tratamiento gratis y sin compromiso. Acércate a nuestra Clínica Svensson en Paseo de Sagasta 10 en Zaragoza o pide cita a través de svensson.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
Llegamos a las 2, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en Zaragoza, 12 grados.